Vale, pues te voy a pedir, Luis Javier, que te pongas los cascos, que vamos a empezar.
No sabía que ibas a ser tú el entrevistador.
Son todas sorpresas.
Joder, qué tío.
Muy bien, Luis Javier.
¿Qué tal, Álvaro?
Encantado. hemos escuchado I Always Go Back to the Blues.
I Always Go Back to the Blues.
Creo que te suena.
Siempre hay que volver al blues, ¿eh? Siempre.
Siempre. Pues hoy estamos aquí en Dejando Huella. Acabamos de escuchar lo último de Break It Alone. Y estamos con nuestro invitado, Luis Javier Martínez, músico. Bueno, no sé si músico, no músico.
Aficionado.
Pero digo...
Nah, es un atrevimiento, el músico es muy serio.
Yo lo pongo en duda porque no sé si definirte como músico o como otras tantas cosas. No porque no te denomine músico, sino porque son muchas las cosas que has hecho y que sigues haciendo.
No, lo que pasa es que me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces, la música siempre me ha gustado desde siempre. Y ahora que tengo un pelín más de tiempo, pues le dedico un poco más de energía, ¿eh? Y, en fin, y ganas.
Lo que está claro es que si hay algo que deja huella, es tu polivalencia.
Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Hoy con Luis Javier Martínez Fernández.
Podríamos hablar de tu trayectoria como DJ y periodista en los 70. Sí. Periodista en el Correo Español de Polo Vasco. Correcto. No te voy a corregir porque es tu trayectoria profesional. Director internacional de CBS, Sony Music. Director de marketing para Warner Music, director de marketing y operaciones para 20th Century Fox, director general y senior vicepresidente para Walt Disney, director de desarrollo de negocio para Telefónica y en la actualidad director de revoluciones por minuto. Bueno, creo que no está toda tu trayectoria, podríamos seguir.
Algo más allá.
Sí, sí.
Sí, yo creo que la clave, yo creo que en esta trayectoria ha sido, siempre lo digo, es el haber estado en el momento justo, en el sitio adecuado, ¿no? Y bueno, pues un poco de suerte y muchas ganas de hacer cosas y muchas ganas de trabajar. Básicamente ha sido eso. Y suerte también.
Dentro de esa... Bueno, pero la suerte hay que trabajarla, bueno. y de forma constante. Y me consta que lo haces y lo sigues haciendo. En esta trayectoria que hemos comentado, tal vez la de mayor relevancia podamos decir que ha sido tu paso como director general en Walt Disney España.
Nah, sin duda, claro. Entre otras cosas porque ha sido... el periodo de mayor dedicación y de mayor tiempo. Sí, fueron 18 años en la compañía y sobre todo empezándola desde cero en España. Yo creo que el gran éxito fue el poder juntar un equipo humano sensacional, ¿no? Un equipo humano que realmente ha estado conmigo desde el principio hasta el final, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que no se puede nunca hablar de la labor de una persona sola, sino la de un equipo.
La verdad que esa fue una etapa que tuve el privilegio de poder compartir contigo y con Disney como partner vuestro. Una frase que siempre me gusta decir a nuestro equipo es que el éxito es un deporte en equipo y así nos hacíais, y tú personalmente nos hacéis sentir a todos los colaboradores que estábamos en el entorno de Disney, ¿no? Nos hacéis formar parte de ese equipo, sentirnos orgullosos con todo lo que Walt Disney iba consiguiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre digo que en una empresa, para mí, lo más difícil es la gestión de las personas, ¿no? El tema de los recursos humanos. Pero al mismo tiempo, cuando esa gestión funciona, es mucho más fácil todo, ¿no?
Hitos profesionales en Disney.
En tu etapa en Disney, además de esa gestión de personas, de esa formación de ese gran equipo, durante tanto tiempo, porque has estado hablando de 18 años, además de eso, ¿cuáles son los hitos de los cuales te sientes más orgulloso en esos 18 años, ¿no?
Hombre, hubo realmente muchos momentos de éxito, que normalmente venían ligados al producto que teníamos, fundamentalmente. O sea, creo que fue un momento también de la compañía buenísimo, que produjo una serie de títulos con un acierto brutal. Fue también el desarrollo de producto local. Es decir, para mí, cuando teníamos un éxito con películas locales, que nosotros entrábamos o bien en la coproducción o simplemente en la distribución, eso también me daba muchísima satisfacción, ¿no? O sea, películas como, no sé, pues la de Juana la Loca, la de Al otro lado de la cama, supuso en muchas ocasiones un gran impacto para la compañía, tanto a nivel marca como a nivel económico.
Pero fíjate que nos estás hablando de películas locales, ¿no?
Sí.
Pero también me consta que fuiste el impulsor del doblaje en español.
Recuerdo que tuvimos una... cuando íbamos a lanzar La Sirenita, vino Roy Disney, el sobrino de Walt Disney, y recuerdo que en una comida pues nos planteamos la posibilidad de poder hacer los doblajes de las películas de animación de la misma manera que se hacían las películas de imagen real. Porque antes de La Sirenita, todas las películas de Walt Disney de animación se doblaban en lo que se llamaba el español neutro, que era un doblaje en español que se utilizaba tanto para España como para los países latinoamericanos. Y a la gente le gustaba, o sea, no es que hubiese un rechazo, ¿no? Pero realmente nos sonaba un poco raro que las películas, como en aquel momento, pues podían ser Pretty Woman o Armageddon, o las películas de imagen real, se doblasen por actores de doblaje español y las películas de animación viniesen ya dobladas con ese español neutro. Entonces se lo propusimos a Roy Disney, y creo que fue La Sirenita la primera que conseguimos doblar en español Castilian, ¿no? En Spanish Castilian. Y fíjate que muchas veces recuerdo que los medios y clientes, el Corte Inglés y los clientes que teníamos, pues como que no estaban por la labor, incluso gente dentro de la compañía no veía el hecho de que cambiásemos ese tono, ese acento en los doblajes. Pero bueno, la verdad es que pensamos que era lo que tenía que ser y lo hicimos y funcionó perfectamente, claro.
Si hay una habilidad que tengo muy claro que se puede destacar en ti, es que estamos todos de acuerdo que trabajar en Disney tiene muchas cosas que pueden facilitar
muchísimas
determinadas labores, porque evidentemente es un gran contenido, pero no todo el mundo sabe sacar el mayor jugo a ese contenido, ¿no? Y me consta que tú lo has sabido hacer siendo pioneros en determinadas cosas, como quién no va a asociar las bandas sonoras de las películas de Disney, la gran relevancia que tienen esas bandas sonoras.
Sí.
Y el único país que llegó a comercializar esas bandas sonoras fue gracias a la persona con la que estamos hablando.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que desde el momento en que yo entré en Disney, lo que era la parte de música, o sea, todas las los discos, las bandas sonoras de las películas de Disney, pues era como la falsa moneda, ¿no? Que de mano en mano va y ninguno se la queda, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé en Disney, pues todas las bandas sonoras, los acuerdos de distribución de las bandas sonoras habían estado en CBS, habían estado en EMI, habían estado, yo qué sé, habían pasado por todas las compañías del sector de la música. Y claro, yo recuerdo que hablando precisamente con Laszlo, que era quien tenía, de quien dependía el área de porque eran productos de consumo. Y le dije, mira, Laszlo, si es que nadie va a vender Disney como Disney, ¿eh? Es decir, EMI en ese caso, ¿no? Pues EMI, claro, EMI tenía, pues yo que sé, a Queen, a sus artistas, y las bandas sonoras, pues era algo que tenían, no sé si por tener más cuota de mercado o por tener más notoriedad, pero realmente nadie ponía el interés en algo que eran bandas sonoras, ¿eh? Y entonces, claro, cuando nosotros cogimos la distribución de las películas de Disney, de las bandas sonoras, fue un cambio brutal, porque utilizamos nuestra propia red de ventas que vendía Disney, pues para seguir vendiendo más Disney, ¿no? Y bueno, el éxito, por ejemplo, del Rey León fue brutal. O sea, vendimos, bueno, yo recuerdo haberle dado a Elton John en Pamplona, creo que fue en Pamplona, en un concierto que dio allí, que coincidió con el que ya llevábamos lanzado el disco del Rey León, darle el quíntuple disco de platino. O sea, que habíamos vendido más de 500.000 unidades y seguimos vendiéndolas, ¿no? Y eso dio lugar, pues eso, luego a todas las películas con Phil Collins, de Tarzán, en fin. Realmente fue un hecho muy, muy significativo, ¿no? El poder manejarlo nosotros, ese área. Y a mí, yo encantado, claro, con lo que me gusta la música, pues imagínate.
Hablaremos más adelante de la música, porque es un tema que sé que te apasiona. Quien te conoce bien dice de esa época que estabas obsesionado con la guerra del posicionamiento.
Absolutamente, absolutamente. O sea, yo soy una persona de marketing, ¿eh? O sea, digamos que mi trayectoria inicial, sobre todo en el negocio de la música, era el marketing. Y en Disney, aun siendo director general, yo creo que a quien más daba la paliza y a quien más daba la vara ha sido a los dos directores de marketing con los que trabajé fundamentalmente, con Jorge López Dóriga y con Ruth Barber. O sea, era machacarlos con el tema de marketing, ¿no? Me preocupaba mucho y me gustaba. Pero, no sé, yo tenía la sensación, quizás también por una experiencia personal, y siempre lo decía, que la batalla final se gana en el punto de venta, ¿eh? Con lo cual, vale, pues que hay que hacer campañas de radio, pues bueno, pues hagamos campañas de radio. Que hay que hacer campañas de prensa, prensa. Que hay que hacer televisión, pues hacemos televisión. Pero yo siempre decía que lo fundamental era que el producto estuviese bien expuesto en el punto de venta. Y ahí realmente nos pasamos. O sea, realmente el posicionamiento que conseguimos gracias a la red de ventas, que era quien manejaba el producto y quien tenía el contacto con el punto de venta, teníamos una exposición que era brutal. O sea, que también la verdad es que es algo que aprendí en mi época de discos, en la época de música. Me acuerdo que cuando trabajaba en CBS, que la oficina estaba en la Castellana, y el que era, fue mi jefe durante mucho tiempo, que era Ramón Crespo, que era un hombre, es un muy amigo y un hombre de marketing brutal, con una expresividad y un apasionamiento brutal. Y recuerdo que estábamos en la oficina, que estaba ahí en Castellana, en la Plaza del Cuzco, y a la hora de comer nos bajábamos al Corte Inglés de Castellana y parecíamos como, no sé, los dos ahí moviendo las carpetas de los discos, poniéndolas en primer lugar. Pero íbamos cada por la semana, a lo mejor íbamos dos o tres veces a preocuparnos de que el producto estuviese bien expuesto y que se viese, ¿no? Y bueno, me acuerdo que sacamos el disco de Supertramp, el Breakfast in America, y colocamos 1 millón de unidades de salida. 1 millón de unidades entre vinilos y cassettes, ¿eh? Y bueno, entonces íbamos al Corte Inglés, que nos venía fenomenal a la hora de comer, y nos volvíamos locos, o sea, cambiando las carátulas, poniendo aquí, poniendo allá, tapando a los de la competencia, en fin. Era una cosa muy, muy entretenida, la verdad.
Tú sabes que muchas de nuestras conversaciones al final sale que tenemos muchos puntos en común, yo creo, de la forma de ser.
Claro.
Y yo me acuerdo en aquella época de Disney, hablando del posicionamiento, nosotros producíamos para vosotros todas las carátulas en la época del VHS, luego el DVD. Y yo me acuerdo perfectamente con grandes producciones como El Rey León, que yo personalmente me iba al Corte Inglés y esas carátulas que hicimos para vosotros las ponía unas películas encima de las películas de
totalmente,
la competencia.
Tapando a la competencia. Me imagino que la competencia luego también haría lo mismo, ¿no? O sea, que cuando iba por las tiendas nos taparía a nosotros. Pero bueno, digamos que esa era una batalla que sí, yo estaba muy obsesionado con que el producto tuviese visibilidad. Esa era clave.
Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Teníamos que habernos coordinado.
Sí, sí.
Tú en la comida y yo en la hora de la merienda-cena.
El ingenio español.
Bueno, tú has tenido la etapa en Disney, la etapa en Fox, pero tuviste tu etapa en la CBS.
Sí.
¿No? Y hablando de esa etapa de la CBS, hablando del ingenio, me han comentado que en esa etapa sabías inglés,
no,
pero un poquito.
No. En aquella época mi inglés era muy, muy, muy básico, ¿no? Me imagino que te refieres a, por ejemplo, a algo que he contado, ¿no? De
una solución creativa, creo,
sí,
que tuviste,
no,
en esa,
bueno,
época.
Claro, yo empecé a trabajar en CBS y empecé a trabajar en el departamento de marketing, y en un momento, a mí como lo que me gustaba realmente era el producto, pues bueno, pues... me lo trabajé yo personalmente para poder llegar a estar trabajando en el producto y en el producto internacional, que era lo que me gustaba. Entonces, el producto internacional, pues era el lanzamiento de los artistas internacionales de la compañía. Por una parte estaba el producto local, los artistas locales, en aquella época pues Miguel Bosé, Pecos, en fin. Y luego estaban los artistas internacionales, que eran los artistas que venían fundamentalmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Por lo general, cualquier artista que entrase en el top 10 de cualquier lista europea o Estados Unidos, pues tenías la obligación de sacar el disco en España y promoverlo. Entonces, bueno, y promoverlo significaba, en muchos casos, aprovechar las giras europeas de promoción para traerlo a España y hacer pues campaña de radio, llevarlos a hacer programas de televisión, etcétera. Entonces, al principio, claro, mi inglés era muy, muy básico, ¿no? Porque no había tenido oportunidad. Entonces, claro, me encontraba con el problema de que, claro, tenía que hablar por teléfono pues con la oficina de Inglaterra o con la oficina de Estados Unidos y especificar el artista que iba a venir y, bueno, pues todos los detalles de ese viaje promocional. ¿Qué íbamos a hacer? Programas, los detalles de viaje, cuántas personas venían, quiénes venían, qué necesitaban, qué les gustaba, qué no les gustaba. Entonces, claro, todo eso, hablarlo por teléfono, era como una especie de pesadilla. Era un suplicio, un tormento, porque realmente te ponías en evidencia de que realmente no controlabas. Entonces, lo que se me ocurrió fue, pues, vale, vamos a tener la conversación en inglés, yo voy dando pie para que la persona que tengo al otro lado del teléfono desarrolle, hable, cuente, y yo escucho y doy pie. Eso sí, al final de la conversación tenía una frase que era clave, en inglés, ¿no? Que decía, bueno, después de todo esto, te enviaré un fax o un telex para confirmarlo todo, ¿eh? Inmediatamente dejaban la conversación, colgaba el teléfono, y previamente lo que había hecho era grabarme en un cassette toda la conversación. Así que con mi secretaria nos sentábamos, analizábamos, plan, pum, pum, veíamos todo lo que habíamos hablado, lo dejábamos claro y mandaba el telex. Y ya confirmábamos, ¿no? Y así, pues con ese sistema, durante un tiempo, hasta que ya me fui cogiendo más facilidad con el idioma, pues así funcionamos, ¿no? Y bueno, y de hecho trajimos a artistas internacionales de primerísima, bueno, artistas que eran como mínimo dentro del top 10 en las listas de éxitos de los países de donde venían, ¿no?
No te pierdas la segunda parte de este podcast.
Me han soplado que estuviste a punto de hacer el Camino de Santiago con Miguel Indurain y con el rey Juan Carlos.
Y sí, trajimos a los Jackson. Y aquello fue, bueno, aquello fue una odisea absoluta.
Y me ha sido marcando, está muy de moda la palabra mentor.
Sí.
Yo prefiero decir hermano mayor.